Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 11. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 en adelante: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hay algunos detalles tan importantes sobre este tema que Dios pone en mi corazón compartir con ustedes en esta noche. Algunos detalles bien importantes para que comprendamos el mismo espíritu del hombre, así como se manifestó en aquella época, sigue manifestándose hasta el día de hoy. Para que nosotros podamos comprender, identificar por qué Dios dictó, fue movido a enviar un juicio sobre aquel pueblo en aquella época. Estamos hablando aproximadamente 4200 años atrás, hasta nuestro tiempo. Entre 4200 a 4300 años. Ya se imaginan ustedes, hermanos, cuántas generaciones no han pasado en 4200, 4300 años. Lo cierto es que aquel pueblo en entonces tenía aquel sentimiento de construir una torre. Y la intención que tenían precisamente era llegar al cielo. Porque así dice, cuya cúspide llegue al cielo, dice. La tecnología en aquella época no era tan avanzado como lo tenemos hoy. Pero sin embargo, hermanos, en aquella época, aquel hombre llamado Nimrod, que fue el que encabezó este proyecto, ahí estuvieron presentes precisamente ingenieros, arquitectos, constructores, mano de obra, maestro de obras en aquel proyecto, capataces, porque aquel hombre llamado Nimrod, su proyecto era llegar al cielo por sus medios. Quería demostrar su capacidad. Empezaron a construir aquella torre que se aproxima más o menos como 100 kilómetros cuadrados, entre 90 o 100 metros cuadrados la base, y una altura más o menos de 100 metros. Ese era el proyecto que hasta ahí lograron llegar. Tenían la ambición de, de, de superar, de ir mucho más adelante de esto, sino es que Dios les detiene, les manda un juicio tremendo. Pero lo que llama la atención de este proyecto es precisamente cómo inició. Y en el libro de Génesis realmente hay algunos detalles tan bonitos, tan importantes, tan maravillosos sobre esto, para que uno pueda identificar cómo inició aquel proyecto. Inmediatamente después del diluvio, donde quedó precisamente 8 personas vivos después del diluvio. Prácticamente fue la familia de Noé. Inmediatamente, Cam, Jafet, y dice aquí en el, leímos lo de la Torre de Babel en el capítulo 11, pero en el capítulo 10 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tres varones. Pero dentro de los tres varones había uno precisamente llamado Cam. Inmediatamente después del diluvio, cuando comienza una nueva etapa en la vida, viene Noé, fue a cultivar, fue a cosechar uvas y bebió del jugo de la uva, y aquel hombre se quedó embriagado. Comenzó después del diluvio una nueva etapa, porque antes del diluvio no existía la fermentación. Después del diluvio sí ya. Resulta de que se quedó ebrio. Cam, que era el más pequeño, dice que se dio cuenta que su padre estaba tirado en su tienda y estaba desnudo. Viene Cam, se dio cuenta, fue a ver la desnudez de su padre de una forma maliciosa, de una forma pecaminosa, porque todavía traía las influencias de todos los que murieron por las aguas. Inmediatamente les fue a contar a sus dos hermanos. Y sus dos hermanos vinieron con, ellos conservaban el temor, dice que agarraron una sábana, se taparon los ojos y se fueron para atrás para tapar la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez, se enteró de lo que había pasado, de que como Cam, de aquella forma pecaminosa, aquella corrupción, aquella contaminación, aquella influencia del pecado que todavía traía, viene Noé y precisamente y maldice a un su hijo. Y así, hermano, literalmente le dice: maldito sea Canaán, le dijo, y lo maldijo. Después de aquel acontecimiento de Cam, le nace un hijo llamado Nimrod. O sea, Nimrod era precisamente un nieto de aquel gran hombre de Dios. Imagínense ustedes, Noé, aquel hombre de Dios que hasta el día de hoy sabemos de él. De ahí nace Nimrod. Con aquella visión de que cómo es posible aquella historia que contaban, porque estaba tan reciente del diluvio, de naciones que fueron ahogados totalmente. Aquel hombre empieza a tener unas ideas totalmente diferentes. Y él se forma la idea de construir una torre Y involucra precisamente a todo el pueblo que ya se había poblado en aquella época. Empiezan a hacer aquella torre y para arriba iban. Y nadie los detenía. Aquí hay algunos detalles que dice precisamente la palabra del Señor. Dice, hagamos una torre que cuya cúspide llegue al cielo, dice. O sea, la intención es poder llegar al cielo por sus medios. Esa es toda la intención. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos, dice. Y vaya, si no sabe qué significa hacerse un nombre, hacerse fama, pues, prestigio, eso quiere decir. De hecho que, imagínense, hermanos, han pasado 4200 años y todavía la historia, y se quedó plasmado en la Biblia, donde esto no va a ser borrado, esto se va a contar por todas las generaciones hasta donde llegue el juicio de Dios. Pero la intención realmente de aquellos hombres era hacerse famosos, mantener una unidad por sus medios, llegar al cielo por sus medios. Esa era toda la intención. Para no quedarme realmente atrapado en parte de la historia que les estoy contando en esta noche, porque el sentimiento es trasladarles a ustedes parte de este conocimiento, pero el sentimiento es cómo era la forma que Dios quería que nosotros lleguemos a Dios, porque Dios lo ha establecido en su palabra, y aquí es donde todos debemos de estar atentos. Pero el sentimiento del hombre es, como quien dice, hacerse grande, hacer a un lado a Dios. Aquella torre que se quedó prácticamente parado, aquella construcción, ya se imaginan ustedes, la gente ya no se entendía, ya no se comprendía. Aquello se detuvo totalmente. Aquella obra que iba tan floreciente, que iba tan hermoso aparentemente, para arriba resulta de que se quedó parado. Empezó a pasar la época, el tiempo, empezaron a pasar tiempos climáticos. Y aquella obra se empezó a desboronarse para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Hasta el día de hoy, ruinas quedan de eso. Y todavía están. Hasta el día de hoy están las ruinas ahí todavía de la Torre de Babel. Años después, muchos años después, ahí en el mismo lugar se estableció el imperio babilónico. Ahí se estableció, que ya fue gobernado precisamente ya por los reyes, por los monarcas en aquella época, que nosotros lo conocemos hoy como Nabucodonosor, ahí precisamente en el mismo lugar. La tierra del Sinar era una llanura, todavía es. Actualmente es Irak. Ese es el lugar actualmente. Pero ahí en ese lugar, precisamente, Nabucodonosor, ¿se recuerdan ustedes que levantó una estatua? Una estatua de 66 codos de alto. Ahí fue levantada una estatua, cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce y pies de hierro mezclado con barro. ¿Cómo es realmente el mismo espíritu del hombre? Ahí en ese lugar quisieron volver a edificar, solo que de otra manera, pero es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu que va moviendo al hombre. Resulta de que el imperio babilónico en aquella época empezó a ser un imperio tan floreciente, donde cabalmente la palabra del Señor menciona ahí en el libro de Daniel que era un árbol tan frondoso que empezó a crecer, en aquel sueño que tuvo aquel rey, que se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Pasó el tiempo. El tiempo de ese imperio se vino abajo. Porque los medo persa, que también era un imperio en aquella época, llegaron y trajeron abajo y doblegaron todo aquel imperio y se tuvieron que sujetarse a los medo persas. Pero saben ustedes, hermanos, que ese mismo espíritu que se manifestó en Nabucodonosor, botaron a aquel hombre, pero el espíritu se les pasó a ellos. El espíritu de grandeza, el espíritu de prepotencia, el espíritu de ser importantes, y ese espíritu continuó. De repente se pusieron de acuerdo los griegos y se levantó el imperio griego. Y fueron a botar, trajeron abajo al imperio medo-persa. Se vinieron abajo, entonces el imperio griego empezó a florecer, solo que ellos no duraron mucho tiempo. Gobernado por Alejandro Magno. Eso es lo que les estoy contando, es parte de la historia. Manejado por él, gobernado por él, con su ejército. Aquel joven era un joven, 25 años tenía. Iba avanzando, subyugando pueblos debajo de él. Es parte de la historia que les estoy contando. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Resulta de que Alejandro Magno llegó en un lugar donde él murió a su corta edad. Si aquel imperio duró, si mucho, 13 años duró aquel imperio. Y de ahí se levantó el imperio romano. El imperio romano empezó a levantar, ellos sí, empezaron a, por eso dice la palabra del Señor de que sus pies de hierro y mezclado con barro, porque ya en el imperio romano ya hubo una mezcla totalmente. Ellos fueron los que más duraron. Otro día les contaremos más de esta historia, porque eso sí es real, esa es una historia que existe. Pero lo que voy es esto: el mismo espíritu va abarcando en el mundo, es el mismo espíritu. Mataron a los hombres muy importantes, pero el espíritu se les pasó a ellos. Así es como se está manejando el mundo. Todos quieren hacerse un nombre, todos quieren ser importantes, todos quieren darse a conocer, todos quieren ser los gobernantes del mundo, porque es precisamente el espíritu de Satanás. Ahora, llegando hasta nuestro tiempo, pasa exactamente lo mismo, hermanos. Lo mismo. Lo que pasa dentro de las naciones. Una ambición terrible por el poder. Una ambición terrible por a ver quién tiene más armamentos, quién tiene más poder económico, quién tiene más capacidad, es el que va a prevalecer. De hecho, que así es el mundo. Es el espíritu que se mueve. Solo por confirmar algo, veamos ahí cómo dice la palabra del Señor en el libro de Abdías. Aquí hay una profecía muy, muy especial en el libro de Abdías, capítulo 1. Abdías 1:1 dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. ¿Quién era Edom? Era el hermano de Esaú. Y dice, en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajeros ha salido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. O sea, se levantaron otros pueblos para poder dominarlo, porque Edom en aquella época era un pueblo terrible. Dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Oiga lo que dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras entre las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Oiga, oiga lo que dice, es el espíritu que se mueve en el mundo. Si te remontares como el águila, oiga lo que Dios le dice, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿qué dice Dios? Desde ahí, ¿qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos? Así como derribó Dios la soberbia de Nimrod en aquella época, y así lo trajo abajo, así como derribó Dios la soberbia que tuvo Nabucodonosor, lo trajo así abajo, así como derribó Dios el espíritu de aquellos emperadores del Medo-Persas, así se vinieron abajo. Y de ahí los griegos, de ahí el imperio romano. Hoy en día, hermanos, en aquella época era ley aprender números romanos. ¿Quién no quería ir a Roma? Hoy ya no. El poder fue sacado de ahí y fue trasladado a otro lado. Lo que está de moda es lo que ustedes saben, hermanos, hoy en día, que cómo viajaron nuevamente a la luna después de 50 años. ¿Se enteraron de eso, verdad? Viajaron a la luna 50 años después. Pero ¿saben ustedes, hermanos? Así, literalmente, dentro del cosmos que Dios ha hecho, la luna está a la vuelta de la esquina. Solo que está a 400,000 kilómetros de la Tierra hasta la luna. Esa es la medición que han hecho. 400,000 kilómetros es lo que hay de la Tierra a la luna. Pero dice aquí, oigan la profecía, cómo dice Dios con el espíritu que el hombre tiene. Dice aquí: si te remontares, versículo 4, como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿qué le dice Dios? Oigan eso. El viaje que hicieron a la luna fue una impresión mundial, que el hombre viajó otra vez a la luna. Ya lo habían hecho. Ya lo habían hecho, pero ¿saben ustedes, hermanos, de que la luna está a 400,000 kilómetros? Está cerquísima. O sea que el hombre va a ir por más todavía, porque la profecía está diciendo aquí, está reflejando la profecía, que el hombre va a querer hacer su nido entre las estrellas. Y ¿saben ustedes que las estrellas, dentro de lo que es el cosmos, las estrellas están lejísimos, como no tienen idea? Las estrellas están lejísimos. Lo que está más inmediato a nuestro planeta, que es Tierra, es precisamente la luna. Y ahora que el hombre ya viajó otra vez a la luna 50 años después, la impresión, el hombre tiene una capacidad de movilizarse por sus medios. El hombre tiene una capacidad de hacer algo. El hombre es inteligente. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sabe a qué lo lleva todo esto? Dice la palabra del Señor: a una soberbia terrible, terrible. Ese espíritu entonces que ha movido a los monarcas, a los grandes líderes que han habido en el mundo, eso continúa. Pero ¿saben ustedes de que Dios un día va a ponerle tope a eso? Sí. Un día Dios va a ponerle tope a eso. Está profetizado. La palabra del Señor está profetizado. Que un día Dios va a confundir la ciencia. Si me oyera un científico de lo que yo estoy advirtiendo hoy, precisamente en el año 2026, si me oyera un científico lo que estoy hoy advirtiendo, va a decir que estoy loco. Pero quiero confirmar una vez más lo que estoy diciendo en esta noche. Dios un día va a confundir la ciencia, porque está profetizado. La ciencia va a colapsar un día. Así como pasó precisamente en la Torre de Babel. ¿Qué va a hacer Dios? Como quien dice, hoy en día Dios está dándole al hombre, bueno, dale pues, hace lo que querrás pues, dale. Y el hombre está, como quien dice, endiosándose, está remontándose sobre otro solo porque puede ser una bomba atómica. ¿Pero qué es lo que hacen? Agarrar elementos, unirlos y todo eso, y de ahí crean la destrucción. Eso es lo que sucede. Entonces, Dios está dándole entonces al hombre, y en medio de todo eso, el mensaje de la iglesia, el mensaje del pueblo de Dios debe de ir proclamándose, debe de irse dándose a conocer cada día más. Y para eso ustedes y yo somos los responsables. Somos los responsables. Y debemos de estar bien seguros, bien definidos, que no, de esa manera no se llega a Dios nunca. Nunca. Porque Dios ya estableció en su bendita palabra cómo debemos de llegar a Él. Ahí sí, y es lo que me interesa trasladarles en esta noche. No tanto cómo el hombre quiere llegar, quiere compararse con Dios. Es el espíritu de Satanás, es el espíritu diabólico que está metido. Solo que estuvo en Nimrod, estuvo en aquellos grandes monarcas, hoy en día prevalece de la misma manera. Un día, cuando colapse todo eso, va a ser terrible. Pero bueno, ahora entremos de lleno en lo que quiero trasladarles en esta noche con la ayuda del Señor. ¿Cuál es la advertencia de Dios? Leamos qué dice ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Aquí se utiliza el nombre Babilonia, pero ya es figurado. Es figurado. Ya no es aquella planicie, ya no es aquel lugar que hoy en día se conoce como Irak. De hecho, que ahorita Irak está bajo el dominio de las potencias mundiales, ¿no? Pero oiga lo que dice la palabra del Señor. Después de esto, 18:1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitaciones de demonios, guarida de espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. O sea, esta profecía es impresionante, hermanos, cómo la palabra del Señor lo traslada. Los demonios, guarida de demonios, así está el mundo hoy. Y dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí dice más adelante de todo tipo de mercaderías que hay en Babilonia, pero está hablando figuradamente. Pero dice en el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dice ahí? Tremendo, ¿eh? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Oigan esto, miren qué profecía. Cuando dice salid de en medio de ella, pueblo mío, que debemos de salir de Babilonia. Ya les expliqué que Babilonia en aquella época es actual Irak. Y nosotros no vivimos allá, nosotros vivimos aquí en Guatemala. Cuando habla la palabra del Señor, que debemos de salir de en medio de ella, debemos de salir de un espíritu, una arrogancia, una soberbia, una prepotencia que se mueve en el mundo, hermano. A eso se refiere. Ese mismo espíritu. El hombre por su fama se siente importante. Alejandro Magno, cuando llegó frente a un filósofo, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo, yo soy el rey, puedo concederte todo lo que necesitas, tengo ejército, tengo pueblo subyugado bajo mi poder, le dijo aquel filósofo, sin tu espada y sin tu ejército no sos nada, le dijo. ¿Por qué así es? El hombre sin su riqueza no es nada. Sin su capacidad de comer no es nada. ¿Pero qué quieres que haga por ti? Le dijo. Aquel filósofo, de una forma tranquilo. Bueno, le dijo, te voy a pedir algo, le dijo. Porque se puso delante de él para poder verle la cara porque era en una mañana. Y le dijo, te voy a pedir algo, le dijo, esperando a él que le diga. Quítate delante de mí porque me tapas el sol, le dijo. Y le dijo, a todo un eminente, a todo un hombre importantísimo. Así le dijo, quítate delante de mí porque me tapas el sol, le dijo. El hombre en su orgullo, en lo que ha alcanzado, en lo que tiene, se siente importante, se siente el rey de todos. De ese espíritu hay que salir, porque ese espíritu, quiero decirles, hermanos, van a pensar ustedes que solo en los reyes se manifiesta ese espíritu. Somos afectados nosotros también por eso. Sí, pero me interesa en esta noche la invitación que Dios hace para poder salir de Babilonia. Dios ha establecido en su bendita palabra la forma como debemos de acercarnos a nuestro Creador, cómo debemos de acercarnos al Dios vivo y verdadero. Aquí sí me interesa, vamos a aterrizar en lo que vamos a ver en esta noche. Leamos cómo se expresa Dios en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 7. Porque Dios ha establecido en su palabra, tal vez antes de leer Segunda Crónicas 7, porque es bien conocido, busquemos ahí en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 6 dice así: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón. ¿Cómo dice ahí? Tremendo, ¿eh? No por el hecho que uno pueda subir hasta arriba de un edificio va a estar más cerca de Dios. No. ¿Quién subirá al cielo? Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo dentro de los muertos. Él no está muerto. Él está vivo. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Bendito sea su nombre, hermanos. Por eso dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque algunas veces uno siente lejos a Dios. Y especialmente cuando uno está en pruebas, ¿se han dado cuenta ustedes de eso? Cuando uno está en la adversidad,
Satanás le interesa meterlo en su mente, en su cerebro, en que Dios está lejos, en que Dios no lo está escuchando.
Todos necesitamos fortalecer nuestra fe en Dios, porque la fe nos une, la fe nos integra, la fe nos vincula con lo espiritual. Eso es el vínculo entre lo material y lo espiritual, nos une. Entonces todos debemos de luchar por fortalecer nuestra fe en Dios. No digas en tu corazón quién subirá al cielo.
En la palabra de Dios encontramos, hermanos, la forma que Dios traslada cómo debemos de acercarnos a Él. Y es lo que quiero confirmar en esta noche, porque ya está dicho. Ya está dicho. Lo único que vengo a hacer, hermanos, es leerles para que nosotros podamos entender y comprender y seguir los lineamientos que Dios ha establecido, la fórmula que Dios ha establecido para poder acercarnos a Él. Si queremos tomar otra ruta, otro camino y todo eso, seguramente no vamos a encontrar a Dios, y es lo que nos puede estar pasando acá. Ahora sí, vamos a ella, a Segunda Crónicas, que les había dicho, capítulo 7, versículo 13. Oiga lo que dice aquí: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el Señor. ¿Verdad que es entendible esto? Es entendible. No está nada complicado. Viene Dios y dice: si yo cerrare los cielos. ¿Sabe qué significa que Dios cierre los cielos? Yo estoy seguro que más de alguna vez nos ha tocado que pasar cuando no llega la bendición de Dios sobre nuestra vida. No hay bendición. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Hay escasez. Viene Dios y establece las fórmulas cómo debemos de actuar. Si yo cerrare los cielos, dice Dios, y enviare pestilencia. Saben ustedes, hermanos, que para la pandemia que hubo aquí en Guatemala, nuestra fe fue tan criticado. Fue tan criticado. Una persona llegó a mi casa a buscarme y me dijo: don Mario, ¿y usted no se va a vacunar contra el COVID? Pues no, le dije, no. ¿Pero por qué no lo va a hacer? Si es una ley, me dice. No, disculpe, no hay ley todavía para eso, le dije. No hay ley. A nadie pueden obligarlo, le dije. A nadie. Y cuando me tocó la enfermedad, terrible. Pero el camino lo establece Dios. Si yo enviare pestilencia sobre la tierra, ¿pero cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Cuál es? ¿Cómo? Aquí está. ¿Cómo llegar a Dios? Si se humillare mi pueblo. ¿Cómo cuesta humillarnos ante Dios en medio de las enfermedades, verdad, hermano? ¿Cómo nos cuesta? De verdad, cuesta mucho. Porque es mucho más fácil quitarse uno el dolor así, pero porque es la ciencia, ¿no? O sea, la forma en que el hombre quiere demostrar que sí puede. Pero saben ustedes que en medio de la enfermedad, del dolor, aprende uno tanto. Aprende uno valores que no lo aprende uno de otra manera. Aprende uno a entender a los demás. Aprende uno a comprender el dolor de sus hermanos, de las otras personas. Esos son los valores que uno aprende. Por eso dice la palabra del Señor aquí: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Medicina eficaz. Cuando estamos en nuestras pruebas, a humillarse delante de Dios. Cuando estamos enfermos, a humillarnos delante de Dios. Cuando haya escaseces, a postrarnos delante de Dios. ¿Saben ustedes de que un hombre de Dios lo entendió muy bien? Isaías 66. Son pasajes bien conocidos. Solo estoy volviendo a leer en esta noche para que nos quede bien grabado, bien plasmado, cómo debemos de seguir la ruta hacia la eternidad. Queremos ver a Dios, queremos entrar, queremos llegar a Dios un día. Él ha establecido la forma en su bendita palabra. 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Qué dice? Eso nunca hay que perderlo, hermano. Eso nunca. ¿Cuántas veces se le mojan sus ojos por leer la palabra del Señor? ¿Cuántas veces llora cuando lee la palabra? Yo no sé. O tal vez ya ni la lee. Que vive tan afanado que ya no hay un quebrantamiento. Dios nos habla, Dios nos advierte. ¿A quiénes va a llevar Dios un día a la eternidad? Al cielo. Aquellos que tiemblan ante su palabra. Primera de Pedro, capítulo 5. Como aquellos hombres de Dios lograron comprender aquel sentimiento tan bonito. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Y qué dice? Miren qué bonito esto. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Les cae bien. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oiga lo que dice: echando todas vuestras ansiedades sobre Él. Porque ¿qué dice? ¿Cuántos creen esta palabra, hermano? Echando todas vuestras ansiedades sobre Él. ¿Qué aflicciones pueda tener? Yo le decía a un joven que estuvimos platicando, hablando, le dije yo, porque tenía problemas con otra persona. Tenés un arma poderosa, le dije. Y tu arma poderosa es orar por esa persona que te está haciendo daño, le dije. Así, hermano, sí, le dije. Orar por esa persona, le dije. Dice aquí: echando todas vuestras ansiedades. ¿Tiene alguna inestabilidad emocional? ¿Algo le puede estar pasando? Eso se llama ansiedad. Hay que echarlo sobre Él. El único camino es someterse uno o humillarse uno delante de Dios. tiene síntomas de depresión, tiene algún problema que le está pasando algo por ahí, algo le está pasando, de plano ya no se está humillándose delante de Dios, de plano no está buscando a Dios como debe de ser. Porque aquí la palabra del Señor nos enseña, echando todas vuestras ansiedades o todos tus problemas, pues. Algunas veces en la vida se le complica a uno las cosas. Uno dice, no, que no me sale bien, todo me va mal. Entonces viene y dice, es que hoy es un día gris para mí. No, no hay día gris. Todos los días que Dios hace son para nuestro bienestar. Pero lo que necesitamos es humillarnos delante de Dios. El hombre quiere llegar a Dios por sus medios y se queda desubicado. Han sufrido tantos juicios. Lo han sufrido, lo sufren y lo sufrirán. El único camino para poder llegar a Dios que está establecido en su palabra es a través de la humillación. Así es que, hermanos, una vez más en esta noche hemos oído parte de la bendita palabra de Dios. Espero que me haya dado a entender en esta noche. Si usted entendió la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos ante el Señor. ¿Tiene problemas de salud? ¿Tiene problemas con alguna persona? ¿Tiene dificultades? ¿Tiene problemas de saber de qué? El único camino es Dios. Humillarnos delante de Él. Eso es todo lo que Dios espera. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a poner en práctica lo que hemos oído hoy y a seguir adelante.